La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas en Chinandega. Hoy, en este viernes tan rico de lluvia, nos acompaña el profesor Gastón Ortega. Él es el coordinador del Servicio Social de la Universidad Centroamericana UCA. También se encuentran con nosotros Joshua Cajina y Tomás Salinas. Ellos son estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la universidad y nos van a compartir su experiencia, ya que estos jóvenes se animaron a realizar una base de datos para el Servicio Jesuita para Migrantes, donde nosotros ingresemos los datos de las personas que llegan a nuestra oficina a reportar sus casos. Muy buenos días, profesor, ¿qué tal?
Muy bien, aquí con un poquito de frío, con este ambiente así lluvioso. Buenos días.
Buenos días, profe, y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Joshua, Tomás.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Buenos días también, el placer es nuestro de habernos invitado a este espacio de la radio.
Gracias, muchachos, a ustedes por estar ahí siempre dispuestos de compartir esta experiencia. Y bueno, les saluda Maritza Vanegas Pavón. Hoy vamos a hablar acerca de este programa del Servicio Social que tiene la universidad, que de hecho creo que es la primera universidad que incorpora este programa en su plan de estudio. Pero el profesor Gastón ya nos lo va a contar más explicadito ahí, mejor que como yo se los estoy diciendo. Les invito a que marquen nuestra línea en cabina si tienen alguna duda, alguna pregunta. Con gusto nosotros les estaremos respondiendo al 2278-4743, repito, 2278-4743, o bien enviar su mensajito de texto a nuestro radio chat 8739-4174. Bueno, profe Gastón, cuéntenos cómo nace este programa del Servicio Social en la UCA.
Muy bien, tiene un poco de historia. Esto comenzó más o menos en el año 2008. La UCA pertenece a una red de universidades jesuitas en América Latina que se llama AUSJAL. Como producto de esta pertenencia a la red, la UCA implementó una autoevaluación en todas sus funciones desde el enfoque de responsabilidad social, y producto de esta evaluación se llegó a algunos hallazgos, como por ejemplo la UCA tiene muchos proyectos, muchas iniciativas que la relacionan con las necesidades del país. Sin embargo, estas iniciativas son espontáneas, carecen de sostenibilidad y no están articuladas con la vida académica. Entonces, la Universidad Centroamericana, una vez que tuvo en sus manos todos estos análisis, ¿verdad?, pero estoy hablando de proyección social, tomó la decisión de incorporar una metodología que permitiera precisamente darle sustentabilidad y coherencia al compromiso social de la universidad desde la academia. Así que este proceso duró unos 2 años y la decisión se tomó en el 2011. En 2012 se implementó una experiencia piloto y a partir de 2013 se implementó en todos los planes de estudio. Entonces, sí es cierto, la UCA es la primera universidad en Nicaragua que hace servicio social en todas sus carreras, no solamente en algunas.
Profesor, y entonces, en sí, el servicio social, ¿cómo lo coordinan con los estudiantes? ¿Cómo se implementan las asignaturas?
Cada carrera escogió un grupo de asignaturas a través de las cuales se iba a implementar una metodología específica que impulsara el servicio social. Esa metodología se llama aprendizaje-servicio. Es una metodología muy extendida en América Latina. En estos años últimos ha tenido mucho empuje. Por ejemplo, te puedo comentar que en la República de Argentina es una política nacional de educación, pero en varios países también se utiliza como una manera de vincular los proyectos educativos de la universidad con los problemas sociales. Así que entonces, cada carrera, una vez que elige las asignaturas, capacita al docente en la metodología para que el conocimiento de esa asignatura se transforme en un servicio para la población socialmente vulnerable. Es decir, que el conocimiento académico debe tener utilidad social, ¿verdad? De esa manera se hace. Entonces, los muchachos que matriculan esas asignaturas en su plan de estudio, que son propias de su carrera, hacen servicio social en el marco de su plan de estudio. Es decir, que no es que primero estudian y después van a ir a hacer servicio social. Mientras estudian, lo hacen.
¿Y cuánto dura esta asignatura? Por ejemplo, ¿pueden haber proyectos o algunas cosas que los estudiantes hacen y pueden durar más de un cuatrimestre? ¿Cómo le dan seguimiento a esta metodología de aprendizaje de servicio?
Las asignaturas a veces están articuladas de manera continua entre un cuatrimestre y otro. A veces no, pero es decir, cada asignatura debe producir su propio proyecto. Pero este proyecto de la asignatura se puede vincular con la siguiente asignatura en el siguiente cuatrimestre. Por ejemplo, trabajo social, contabilidad, administración de empresas, sociología, ingeniería en sistema, han implementado una estrategia similar. Es decir, que el servicio social no es solamente un cuatrimestre, sino que se le puede dar seguimiento a lo largo de un año académico.
Entonces, profesor, ¿todas las carreras, todititas las carreras, las facultades de la Universidad Centroamericana cuentan con este programa de servicio social?
Sí, tenemos 3 años de estarlo implementando y desde ese año los estudiantes gradualmente, en el momento que van avanzando en su plan de estudio, llegan a matricular esas asignaturas que ya fueron elegidas por las carreras, hacen servicio social. Puede ser en segundo año, como lo hace contabilidad, puede ser en tercer año, como lo hace comunicación social, o puede ser en cuarto año, etcétera, ¿verdad? Pero es cuando se matricula esa asignatura vinculada al servicio social.
Gracias, profe, por esta información. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Cuando regresemos, vamos a conocer algunas experiencias de este programa del servicio social y también los logros que han logrado, ¿verdad? Valga la redundancia, este servicio social, esta metodología de aprendizaje de servicio que ha logrado la Universidad Centroamericana mediante sus estudiantes de todas las carreras. Les dejo con Ríos de Gente, interpretada por Perro Son Popo.
Cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos van norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión. Se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Soy un inmigrante del mundo mundial, indocumentado, un ser espacial. Soy gente de gente que cruza fronteras, que intenta de nuevo volver a empezar. Dispuestos van gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Gracias por continuar en sintonía de su programa La Mochila Viajera. Hoy estamos hablando acerca del servicio social, un programa que implementa la Universidad Centroamericana UCA, ya que recientemente, el 17 de noviembre, estuvieron celebrando aniversario, ¿verdad?, en este Día del Servicio Social. Y con nosotros está Gastón Ortega, coordinador de este programa, y también dos estudiantes de Ingeniería en Sistemas, quienes nos van a compartir más adelante sus experiencias. Bueno, ya el profesor nos comentaba de que en este programa se utiliza la metodología de aprendizaje servicio. Este programa implementado ya en las carreras deben de tener una utilidad social y es por eso que nosotros como Servicio Jesuita para Migrantes fuimos beneficiados con uno de los tantos cuatrimestres, creo que más de un cuatrimestre, que los jóvenes que se encuentran por aquí estuvieron realizando una base de datos, pero hay muchísimos otros proyectos que también han implementado mediante el servicio social. Empezó a trabajar de lleno este programa en el año 2013, así que ya cumplieron recientemente 3 años, pero el profesor nos va a seguir contando. Profesor, ¿cómo cuántos proyectos se realizan al año mediante este programa?
Sí, en una asignatura puede haber matriculados unos 40 estudiantes, pero esos 40 estudiantes se pueden dividir en grupos de 5 y, por ejemplo, cada grupo tendría un proyecto propio de servicio social. Es decir, no todos hacen lo mismo, a veces todo el grupo participa en el mismo proyecto, pero al final estamos hablando de unos 100 proyectos anuales, unos 5 proyectos por carrera, en las 20 carreras que tiene la universidad en este momento.
Profesor, ¿y cuántos estudiantes, si son, 40 por asignatura, pero al año, como cuántos estudiantes implementan este proyecto del servicio social?
Sí, no todos los grupos tienen la misma cantidad de alumnos, ¿verdad? A veces hay 30, hay 25, 40, etcétera, pero el servicio social involucra anualmente entre 2.200 y 2.400 estudiantes a través de las 20 carreras de la universidad.
Así que estos chavalos se ponen las pilas a pensar en esos proyectos, a ser creativos. Pero también, profesor, tengo una duda. En las organizaciones con las que ustedes le brindan este servicio, porque como usted dice, tiene que ser con un enfoque social, ¿de qué manera las buscan? ¿De qué manera las contactan? ¿Cómo eligen el proyecto? ¿O son los chavalos que dicen, miren, yo conozco tal lugar y quiero hacer el proyecto de este lugar? ¿O ustedes ya le dan exactamente esa institución, esa organización?
Sí, hay varias maneras de hacerlo. A veces los estudiantes ya saben de algunas organizaciones que necesitan porque tienen amistades, contactos y entonces facilitan la comunicación para dirigir el proyecto hacia esa organización. Otras veces el docente también tiene conocimiento de organizaciones que necesitan el apoyo que puede brindar la carrera a través de su asignatura. En otras ocasiones son las mismas organizaciones que vienen al servicio social a presentar sus necesidades y entonces desde el servicio social canalizamos estas solicitudes hacia las carreras según el momento en que se pueden atender, ¿verdad? Porque no siempre las asignaturas de servicio social están disponibles en el momento que recibimos una solicitud. Entonces nos tenemos que planificar con el tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, al menos requerimos unos 3 meses de planificación de estos proyectos.
Pero ustedes como servicio social me imagino que tienen alguna base de datos u organizaciones aliadas, porque nosotros, por ejemplo, como organización, no solo necesitamos una base de datos, sino que también tenemos otras necesidades. Así de que me imagino que han de tener alguna base de datos y pensar o puede esto servirle a esta organización o no sé cómo se planifican, pues, aparte de lo que ya nos explicaba.
Sí, tenemos una base de datos, pero la experiencia del servicio social está avanzando y queremos ir consolidando relaciones de largo plazo con los socios comunitarios. Estas organizaciones con las cuales nos aliamos para desarrollar el servicio social, nosotros le llamamos socios comunitarios. Puede ser una iglesia, puede ser una alcaldía, puede ser una organización comunitaria, un barrio, una ONG, una empresa que tiene un programa de responsabilidad social, etcétera. Hay muchas organizaciones aliadas nuestras, incluso organizaciones internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas. El SJM es una organización internacional también, que no está presente solo en Nicaragua, sino en todo el mundo. Así que tenemos distintos vínculos y queremos ir consolidando relaciones de largo plazo, en el sentido que hay socios, como estabas diciendo ahorita, que no solamente requieren una base de datos, también tienen necesidades a nivel legal, tal vez a nivel de marketing, a nivel de plan de negocio, a nivel de arquitectura, y la UCA tiene 20 carreras desde las cuales podemos apoyar a esas organizaciones. Así que estamos caminando hacia eso, tratar de organizarnos de una mejor manera para crear estos vínculos de largo plazo y tener relaciones sostenidas en el tiempo.
Profe Gastón, ¿podría comentarnos algunas experiencias así como contaditas rápidamente de estos proyectos, de estas asignaturas que llevan el servicio social?
Bueno, a mí particularmente me encantan las experiencias de estudiantes de primer año. Te puedo referir una de ingeniería industrial y una de comunicación social. Por ejemplo, la de comunicación social, ¿por qué me llama la atención? Porque a veces incluso entre los profesores dicen, ay, pero es que son chavalos de primer año, no saben nada de la carrera, entonces realmente no pueden hacer mucho, que digamos. Pero estos chavalos de comunicación se pusieron las pilas y, o sea, dieron un ejemplo tan grande, porque en el tercer cuatrimestre del primer año ellos lograron hacer un diagnóstico de comunicación en escuelas sobre el tema del bullying y el acoso escolar. Pero no solamente hicieron el diagnóstico, sino que en coordinación con las autoridades escolares diseñaron y llevaron a cabo una campaña de comunicación que redujera los niveles de acoso y de violencia escolar en 40 colegios de Ciudad Sandino, de Managua, de Granada, de Masaya. Trabajamos con unos 2.400 alumnos de estos colegios y me acuerdo especialmente que en Granada estaba acompañando un grupo y terminamos la actividad y habían dos directoras que se habían dado cuenta de la actividad y querían que fueran a replicar el ejercicio de la campaña a sus colegios. Es un tema que recientemente ha cobrado notoriedad en la sociedad nicaragüense, pero que la UCA lo ha, a través del servicio social, lo ha venido trabajando. Cuando evaluamos esta experiencia con los estudiantes, los chavalos estaban súper enamorados de su carrera, porque se dieron cuenta desde primer año la capacidad que tiene su profesión para vincularse con los problemas y ayudar a solucionarlos. Esa satisfacción de saber que lo que yo hice ayudó a un grupo de personas que lo necesita, realmente no tiene, o sea, no lo puedes conseguir en el aula, no te lo puede enseñar un profesor. Tenés que ir y tomar contacto con la realidad, con la gente que necesita, para que te des cuenta de cuánto podés aportar y de cuánto vale tu profesión para ayudar a los demás.
¿Y los chavalos de ingeniería industrial qué realizaron? ¿Qué proyecto hicieron?
En el caso de ingeniería industrial, los muchachos hicieron una investigación. ¿Cómo te dijera? Llegó la profesora y esto es lo curioso, de taller de redacción, y les dijo, bueno muchachos, el trabajo final de esta asignatura es un informe de investigación, así que tienen que ir a hacer una investigación. vayan a su barrio. Ustedes son ingenieros industriales, así que entonces tienen que ver a su barrio con ojos de ingeniero. Entonces uno de los muchachos que vivía cerca de la Avenida Bolívar, en las Casas para el Pueblo, invitó a sus otros compañeros que eran de los departamentos para que fueran a ver lo bonito, pues, que es esa avenida, ¿verdad?, tan colorida y llena de luces. Entonces los muchachos vieron que algunas casas tenían plástico negro. Y entonces, ¿y por qué están con plástico negro? Uno de ellos fue a preguntar. Entonces le dijo, le dice que aquí en la noche parece que es de mañana porque estas luces son bien fuertes. Entonces los muchachos investigaron y dieron con un concepto que se llama contaminación lumínica. Es decir, la exposición a alto grado de luminosidad genera contaminación. Y esta contaminación a su vez tiene síntomas en las personas, que la pérdida de carácter, la irritabilidad, el insomnio. Y por eso la gente se protegía poniendo plásticos negros. Y además se dieron cuenta que cerca de la Avenida Bolívar hay un arboreto. Y dieron también con otro elemento importante en la investigación, porque se dieron cuenta que la fotosíntesis requiere de oscuridad para que complete el proceso. Eso es muy importante para nosotros, porque si los árboles no realizan el proceso, no producen oxígeno. Si no producen oxígeno, eso es una desventaja para nosotros. Entonces, la continua exposición a la luz también afecta a los árboles, porque a menor cantidad de oscuridad, menor cantidad también de producción de oxígeno.
Entonces, estos chavalos salieron reyes de esas clases, profesor.
Sí, no, se entusiasmaron mucho y lograron tener realmente identificarse con su carrera.
Claro, y es un gran apoyo. Como usted decía, yo también estudié comunicación social y me emocionó eso que usted decía, ya desde primer año iniciar a conocer en qué podemos ayudar, de qué manera podemos trabajar cuando egresemos de la carrera, qué podemos hacer no solamente por la comunidad del compañero o desde el medio donde nos encontremos, sino que también podemos influir desde nuestra comunidad, apoyar en uno u otro o otro proyecto, en varios proyectos. Bueno, también recordarle, estimados oyentes, de que el servicio social, como está todavía de pañal, está rifando 2 camisetas. Si ustedes están pendientes del programa, pueden llamarnos y nosotros les vamos a hacer una breve pregunta, así de una respuesta de 2 palabras, y con gusto, solamente con que digan bien la respuesta, se las estarán ganando estas 2 camisetas, que las tienen que venir a retirar a Radio Universidad. Bueno, profesor, llevan 3 años de servicio social. Quisiera que nos comentara, que nos cuente cuáles son los logros, los principales logros que han alcanzado durante estos 3 años como servicio social.
Bueno, creo que estamos logrando darle coherencia y sostenibilidad a la proyección social de la universidad y al compromiso social de la comunidad universitaria UCA. ¿En qué sentido? Se ha venido institucionalizando un programa de responsabilidad social, porque el servicio social es una expresión de este compromiso de la UCA, que comparte con la red AUJAL, que ya les mencionaba anteriormente, la red de universidades jesuitas de América Latina. Entonces, creo que uno de los grandes logros ha sido institucionalizar el servicio social en todas las carreras de la universidad. No hace falta todavía ir fortaleciendo estas relaciones con los socios comunitarios, sobre todo aquellos que presentan un sinnúmero de necesidades en las cuales podríamos nosotros estar colaborando. Así que ahora, con el servicio social, la UCA visibiliza de una mejor manera su compromiso social con las necesidades del país. Y como es una universidad que recibe el 6%, pues esta es una manera en que la UCA muestra cómo sus estudiantes también aprovechan este sistema de becas que brinda el 6% para poder realmente dar utilidad social al conocimiento.
Me imagino que no tienen, pero ni pensado, ni se les ha pasado por la mente que este programa puede terminar. Pero si tienen alguna u otra visión como para mejorar este proyecto del servicio social.
Sí, como te decía, uno de los grandes desafíos es que podamos, que en cada carrera se desarrolle lo que nosotros llamamos líneas de servicio social. Hasta el momento las carreras trabajan un año con un socio, otro año con otro socio, y entonces nos estamos dispersando en muchas actividades, y también genera mucho esfuerzo el estar planificando en cada cuatrimestre con quién vamos a trabajar. Pero si ya nosotros supiéramos que vamos a trabajar con el Servicio Jesuita para Migrantes todo el año, lo planificamos de una sola vez y no lo estamos planificando cuatrimestre por cuatrimestre. Igual puede suceder con otras organizaciones. Esa es una de las cosas que tenemos que mejorar. Consolidar las líneas de servicio social en cada carrera. Que cada carrera sepa y lo desarrolle en la práctica una línea de trabajo sostenida en el tiempo para solucionar determinados o contribuir a solucionar determinados problemas sociales.
Bueno, profesor, felicidades por estos 3 arduos años de trabajo con estos estudiantes, que sigan implementando este servicio social, principalmente con los estudiantes de primer año, para que se vayan enamorando de su carrera, para que vayan ya sabiendo cuánta creatividad tienen, porque no solamente depende de la formación o de esta metodología de aprendizaje servicio, sino que también depende de la capacidad que ellos tengan, de esa creatividad que la vayan sacando ya desde el primer año, porque es un gran empuje. Muchos estudiantes se van antes de terminar el primer año porque quizás las asignaturas no eran lo que ellos esperaban, pero ya con este programa del servicio social, ya implementando ellos ya como su campo laboral, creo que sí, la UCA va a tener muchos más estudiantes en sus carreras.
Hay otro ejemplo que puedo dar de la carrera que estudian estos muchachos también. Había un profesor que estaba en diseño de páginas web, y entonces un grupo que tenía un proyecto con una parroquia no avanzaba, nunca presentaba avance. ¿Ya saben ustedes de ese proyecto?
Reservémonos, sí, el nombre.
Sí, verdad, por respeto y por y entonces uno de los muchachos dice, no, es que a mí no me pueden obligar a trabajar con la iglesia católica porque yo no soy católico. Y el otro dijo, yo también porque yo soy ateo. Entonces él no caminaba, pues, pero el profesor les dijo que su profesión se debía a una sociedad, ¿verdad? Uno está estudiando una carrera porque quiere comprometerse con el ejercicio profesional de esa disciplina, y por lo tanto va a proveer ayuda a quien lo necesite. No vas a decir a los verdes sí y a los rojos no, a los altos sí, a los chiquitos no. O sea, es para quien necesite, y bueno, eso tomó su tiempo, ¿verdad?, para que los muchachos pudieran como asimilarlo. Y al final lo más gracioso fue que había dos grupos que estaban compitiendo para presentar la página web, y la que eligió la parroquia fue la propuesta del grupo que no avanzaba, porque uno era ateo y el otro era protestante.
Chocho, estos chavalos, ¿verdad? Y es cierto eso, profesor, de que también muchas veces, como está la situación del país, poco trabajo, poca remuneración económica, creo que lo principal es que nosotros desarrollemos nuestras capacidades y todas nuestras herramientas que aprendimos durante la carrera en cualquier sitio. Bueno, aunque muchas veces influye eso de que si te gusta o no te gusta, pero creo que si lo estudiamos es porque lo tenemos que implementar, lo tenemos que desarrollar. Sí. Les deseamos éxito, que cumpla muchísimos años más, claro, este servicio social de la UCA, que vayan desarrollando, que puedan lograr esta visión que ustedes tienen, que también se vayan sumando más instituciones y organizaciones para que este proyecto se vaya agrandando. Y pues mucho ánimo a los estudiantes de la universidad, pongan creatividad, pongan empeño, y ya verán de que se van enamorando cada día más de sus carreras y de sus asignaturas. Nos vamos a ir a otra pausa, recuerden el 2278-4743 para que llamen si se quieren ganar 2 camisetas del servicio social, que están muy bonitas. De hecho, el profesor me tiene que regalar otra porque ya me dio una. Bueno, les dejo entonces con José Luis Perales, quien interpreta Tu País.
Para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino.
andar hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender. Hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. Llama y al que debes atender. Hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Llegamos a la última parte de la mochila viajera y están con nosotros todavía por aquí con un poco de frío. Joshua Cajina y Tomás Salinas, ellos son estudiantes de ingeniería en sistemas y nos van a compartir su experiencia en la elaboración de una base de datos que realizaron para el Servicio Jesuita para Migrantes. Este fue un largo proceso, pero ya ellos nos contarán. Bueno, chicos, cuéntenos cómo fue esa idea, cómo surgió para realizar esta base de datos.
Bueno, primeramente empezamos, bueno, se nos concedió el proyecto y primeramente empezamos a reunirnos con Miriam. Ella nos empezó a hablar un poquito de cómo manejaban cómo era el proceso, cómo manejaban y lo tenían todo lo tenían en Excel. Entonces, a la hora de querer filtrar alguna información, se le dificultaba por el hecho de que por la gran cantidad de información y por la gran cantidad de migrantes que saben que recibe el SJM. Entonces, así empezó y empezamos a hacer el análisis todos los datos que se iban a ocupar en el sistema, y así fue ese fue el primer paso. Al comienzo nos costó un poquito por la cantidad de datos, pero una vez que ya habíamos hecho el análisis, ya se nos fue facilitando más, y cada vez que nos reuníamos se les agregaba o se les quitaba un poquito.
Entonces quiere decir que ustedes este proyecto ya se lo entregaron. Vean, tienen que realizar esta base de datos para tal institución.
Algo así. Fue algo como el profesor lo hizo de una manera graciosa. Comenzó a decir, bueno, denme el número de grupo y entonces yo voy a rifarlo. Entonces dice, se puede hacer uno de 6, porque el grupo de nosotros consiste en 6 integrantes. Entonces lo gracioso fue que, ok, les doy el de 6, pero va a ser un poco más pesado. Ok, nos llamó la sorpresa que fue con ustedes. Entonces nosotros decíamos, va a ser difícil en cuestiones de llevar el negocio, de cómo van, cómo hacen ustedes sus gestiones. Pero la realidad de las cosas fue que fueron, la sorpresa fue que fueron tanto los datos y tan poco el espacio que se nos dificultó en ese sentido, por la cantidad de datos. Fue muy bonito porque ya nosotros nos proyectamos no solamente en lo que es la carrera, sino en el ámbito laboral que más adelante nos podía servir. Además de que estábamos apoyando una causa que tiene impacto en el país y sobre todas las cosas no es solamente a nivel local, sino podíamos hacerlo a nivel internacional.
Muchacho, ¿y esta base de datos cómo fue su propuesta? ¿Qué pusieron? Por ejemplo, nosotros recibimos casos de regularización, casos de migrantes retenidos, casos de migrantes desaparecidos. Cuéntenos, ¿cuáles eran esas pestañitas que llevaban esta base de datos?
Bueno, hicimos 6 casos en los cuales teníamos migrantes no localizados, migrantes desaparecidos, migrantes deportados, casos de repatriación y indocumentados y trámite de documentos legales. Esos eran los principales casos. Además de que se hizo una pestaña de informes que para llevar el control por meses, por semestres, por año, uno se puede seleccionar lo que uno quiere. También se puede hacer un informe por caso, que por migrantes, etcétera. Entonces, así lo organizamos.
Bueno, la primera propuesta, ¿qué les pareció? ¿Qué le pareció a Miriam? Pues como ella es la abogada del servicio jesuita, ella era la que estaba más directo con usted. ¿Qué les pareció la primera propuesta y de qué manera ustedes pensaron? Pues porque, como decían, eran muchísimos casos, eran muchos datos. Entonces, ¿por qué ustedes dijeron así nos tiene que salir bien o así puede ser mejor?
Bueno, la verdad fue... El primer producto que le entregamos, se puede decir el beta o alfa, disculpe, era con retroalimentaciones. O sea, veníamos tal vez algunos botones, tal vez ortografía en algunas de las etiquetas del programa. Y Miriam iba guiando poco a poco en lo que era el negocio, porque nosotros teníamos cierta noción, pero entonces tal vez en algunas cosas diferían. Entonces poco a poco lo fuimos alineando a lo que hoy en día es el sistema ya.
¿Y cómo hicieron esta entrega? Ya después, ¿cuántos cuatrimestres dilataron realizando? Porque solo de decirme y verles ahí sus rostros de que me dicen tantos datos y tanta información, ¿cuántos cuatrimestres dilataron? Y también quisiera que me comentaran un poco acerca del acompañamiento que le dio el docente en este proceso.
Realmente dilatamos alrededor de 3 cuatrimestres por cuestión de que íbamos cambiando de plataforma, de tecnología, para adaptarlos a la clase, porque siempre tenía que ir adaptado a la clase. Pero lo interesante es que podemos ver es cómo nos fuimos desarrollando a partir de la aplicación, cómo aprendimos. Porque si vemos, como decía George, la versión alfa que entregamos primero es totalmente diferente a la última entrega. O sea que nuestro proceso de aprendizaje fue muy satisfactorio y es mucho mejor la última versión. Las primeras se podían ver de viaje básica y ahora sí se miran muy bonitas. Y el acompañamiento con los profesores, sí se nos dio el acompañamiento adecuado, porque las preguntas, los profesores siempre estaban acordes a las preguntas, aunque no tuviéramos clases, ya sea por correo o por otros medios.
¿Y ustedes se desesperaron durante este proceso? ¿Ustedes dijeron, ya no queremos saber de este servicio social o algo así?
Un tiempo, no te lo puedo negar, que a uno hasta soñaba con su LOL. Entonces, uno decía que venía sobre uno, pero sí, hubo tiempo en que sentíamos que no lo íbamos a terminar por efectos del tiempo, sobre todo eso, porque una cosa es hacer durante 3 cuatrimestres un proyecto con una misma tecnología, a otra cosa es que la vayan cambiando, porque uno tiene que adaptarse a ella, y una vez ya que uno se siente familiarizado con ella, ya puede comenzar a implementarlo. Entonces, si podemos decir que uno de nuestros desventajas fue eso, el cambio de tecnología.
Ok, chicos, y aprendieron mucho, sí, durante este proceso, porque ya anteriormente ustedes me comentaban de que ya ustedes se sentían como un campo laboral, porque de hecho si estudian ingeniería en sistema, entonces más o menos así les va a salir pues algún proyecto durante su trabajo y eso. Pero cuéntenos, ¿cuáles fueron los aprendizajes más significativos, aparte de la paciencia, que creo que fue uno de ellos?
Bueno, aprendimos bastante por el hecho de que nos surgían muchos problemas a la hora de ir desarrollando y teníamos que encontrar la manera de resolverlo. Porque el profesor nos podía facilitar muchas cosas en clase, pero a la hora de aplicarlas no es lo mismo hacerlo solo en una clase que hacerlo ya realmente en algo real que se va a usar. Entonces nosotros aprendimos a ser bastante autodidactas, porque quizás había algo que no nos funcionaba bien y que teníamos que encontrar la manera de que nos funcionara. Y también adaptación, porque encontramos algunos ejemplos, pero teníamos que buscar la manera de adaptarlos y que funcionaran a como queríamos en el proyecto.
¿Qué le dicen ustedes a los otros jóvenes, a sus compañeros y a los otros estudiantes de la universidad que están gozando de este proyecto del servicio social? ¿Qué mensaje les dan? ¿Qué les recomiendan?
Pues primero que nada, si ustedes eligieron esta carrera, el servicio social les va, como dicen, a dar la pauta para saber si están hechos para la carrera o no. Porque aparte de que a uno le hace el llamado de que la carrera no le va a dar todo, la universidad no le va a dar todo, más bien lo insta a que uno tiene que esforzarse más, tiene que, puede decirse, no solo proyectarse en el ámbito de universitario, termino proyecto y ya salgo de eso, sino que proyectarse ya en el país, qué lugar voy a ocupar yo. Entonces, si realmente quieren una breve reseña de lo que es el servicio social, pues es la oportunidad que no a todas las universidades se les da, y que si quieren aprovecharla, pues están a tiempo, porque es una experiencia que les va a servir más adelante, y se los digo yo que ya pasé por ella.
Yo que tengo paciencia, decir.
Completamente.
¿Y para vos, Tomás?
Para mí, pues, el servicio social es algo muy bonito y me parece que, como decía él, es lo que le podemos dar al país, porque aquí en la universidad nos enseñan a que nosotros tenemos que darle algo al país, a ser profesionales, pero no solo para nuestro beneficio, para nuestra bolsa, sino que tenemos que darle algo al país. Entonces, yo invitaría a los estudiantes que si están que por ejemplo de aquí a la universidad, que si llevan algún servicio social, que lo tomen en serio, porque están haciendo algo por el país, están haciendo algo que les va a ayudar en su aprendizaje mismo y que va a ayudar a muchas personas también.
Así es, y ustedes dijeron la clave. No es lo mismo estar en un aula de clase que el profesor te explique qué es lo que deben hacer a cómo ir a vivir esa experiencia de realizar una base de datos, porque aparte de aprender a realizarla, también dijiste ganan mucha responsabilidad, ganan mucha paciencia, y sigo yo con la paciencia, pero es que en realidad es lo que más se gana en esto de los proyectos, porque es como nuestro primer pie ya en el campo laboral. Entonces no teníamos idea de cómo nos iba a ir, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir siendo creativos. Entonces creo que la ganancia mayor de este servicio social es eso, que nos conecta a nuestro campo laboral. Bueno, profesor, no sé si usted tiene alguna pregunta para estos jóvenes.
Un comentario, yo admiro a estos muchachos, a Yoso, a Tomás, pero también a todos los los estudiantes de la UCA que están haciendo servicio social. Pero en el caso de estos jóvenes, imagínense que estamos teniendo y formando profesionales que no se están acostumbrando a consumir tecnología, sino que están produciendo tecnología. Y están produciendo tecnología para las necesidades de nuestro país. Entonces, eso es muy importante porque no queremos que reproduzcan lo que otros hacen. Es importante conocerlo, pero también es importante que ellos, como lo han demostrado en este proyecto, también produzcan, ¿verdad?, con su propio ingenio, con su creatividad, toda su inteligencia y sus habilidades. Y creo que eso es de lo que más uno puede agradecer en el servicio social, porque trabaja con problemas reales y tiene que dar soluciones reales. Pues no es que salí mal en el examen, me repongo en el otro. No, aquí el problema está con las personas, ¿verdad?, que están ahí. No les puedes decir,
no se las pude no hacer. No, nosotros los corremos de la UCA, si no nos hubieran hecho esa base de datos. No es cierto. Y pues en realidad desde el Servicio Jesuita para Migrantes, nuestro agradecimiento para con ustedes, para sus otros compañeros también, que estuvieron, ¿verdad?, la dicha de trabajar con nosotros, porque también aprendieron un poco acerca de migración, también aprendieron no solamente a como dijo el profesor, a ir eso de la tecnología, sino aprendieron a crearla. Creo que esta es una gran experiencia ya para un campo laboral. Nosotros les damos nuestro agradecimiento porque, sí, tenemos una llamadita. Solamente termino mi comentario para que no se me olvide. Nuestro agradecimiento es del Servicio Jesuita porque para nosotros es un gran apoyo esta base de datos que realizaron, porque como ustedes explicaron, ya Miriam va a tener la oportunidad de sacar un informe rápido, de buscar datos rápidos, porque ustedes desde su experiencia también nos dijeron, son muchísimos casos que recibimos, no solamente tenemos una oficina en Managua, sino también una oficina en Chinandega y vienen casos de todo el país. Sí, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Se cayó la llamada. Bueno, sigan llamando. Yo me imagino que ha de ser para las camisetas o si tienen alguna consulta. Pues ya casi vamos. Tenemos por ahí nuevamente la llamada. Buenos días. Buenos días.
Quería llamar para la...
Buenos días.
Sí, quería llamar para la camiseta.
Sí, ¿de dónde nos llama?
De aquí, del barrio René Cisnero.
¿Y con quién tengo el gusto?
Cintia Padilla.
Cintia, mucho gusto. Bueno, Cintia, aquí el profesor está rifando dos camisetas. Profesor, ¿hace usted la pregunta o la hago yo? Bueno, pues entonces me está diciendo que yo la haga. Cintia, comentanos un poco, ¿cuál es el proyecto que estos jóvenes realizaron?
El proyecto que ellos hicieron.
¿Hola?
Mira, solo te puedo decir que el proyecto social a ellos le ha dado la oportunidad de haber hecho eso. Es una experiencia que ellos pasaron que les sirve a ellos para poder ayudar al país, no en sí su carrera de
de ingeniería.
Sí, y ellos han dicho que el servicio social les ha ayudado no a utilizar la tecnología, sino que producir tecnología, trabajar no para el bolsillo de uno, sino para un bien a la sociedad.
Profesor, ¿se la ganó?
Excelente.
Ok, así que te la ganaste, Cintia. Podés venir a Radio Universidad a retirarla el día de hoy por la tarde. Okay. Entonces nosotros te la dejamos por aquí. Cintia Padilla, Jamie, ojo, oído. Cintia Padilla, felicidades por tu camiseta y pues esperamos que la luzcas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por llamar, Cintia.
Dale.
Bueno, gracias profesor también a usted. Ya estamos a unos minutitos de que lleguen a 11 de la mañana, agradeciéndole esta valiosa información que nos compartieron acerca del servicio social, un proyecto del cual nosotros como SJM somos beneficiarios, también a Joshua, a Tomás por esta experiencia, por haber realizado esta base de datos para nosotros, es un gran apoyo. Y pues solamente antes de terminar les dejo con un reporte semanal que nos envían desde el SJM Costa Rica, que nos cuentan acerca de su labor.
Muy buenos días, amigos y amigas que siguen cada viernes su programa La Mochila Viajera. Les saluda Karina Fonseca del Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica para hacer nuestro reporte semanal. Comentarles que el Servicio Jesuita para Migrantes, junto con 10 organizaciones más, han conformado desde hace un par de meses el colectivo Bienestar y Migraciones Costa Rica, avanzando con las personas migrantes y sus familiares en la promoción y defensa de los derechos humanos. Este esfuerzo nace con gran motivación y, como ya les decía, lo conforman 10 organizaciones e instancias de trayectoria nacional y que están comprometidas genuinamente con la causa. Constituimos un bloque de lucha cuya principal fortaleza es la participación de personas representantes de diferentes sectores, que incluyen organizaciones de migrantes, quienes trabajan de forma directa con estas poblaciones, activistas, especialistas en el tema y otras agrupaciones vinculadas con niñez, juventud y trabajo con mujeres. Esta es una iniciativa que nace con mucha fuerza por el pleno convencimiento que tenemos de priorizar la noción de bienestar sin distingo de nacionalidad y que la justicia con las personas migrantes beneficia de múltiples formas a todos las y los habitantes. Este es un esfuerzo que vamos a promover, que vamos a animar con muchas organizaciones en el país y que además ya el pasado lunes 2 de noviembre tuvimos una primera participación en la que discutimos con representantes de la Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica y otros actores de sociedad civil, así como instituciones del Estado, un proyecto de reforma a la ley de migración en Costa Rica que está impulsando esa institución. Quiero decirle, para que sepan pues todos nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses que nos escuchan, que haremos un esfuerzo consistente para que el sentir y la voz de muchas personas preocupadas por la temática migratoria de alguna forma sea recogido en ese proyecto de ley. No es solamente escuchar pues las propuestas que tiene el gobierno, sino que ojalá logremos encontrar canales de escucha para plantear nuestras preocupaciones y las demandas más sentidas de la población inmigrante en Costa Rica, que por ejemplo los altos costos de los trámites migratorios, la burocracia existente en torno a estas gestiones, las dificultades para tramitar un permiso de trabajo, las posibilidades de obtener, digamos, unas estancias más prolongadas sin tener que renovar, son muchos los aspectos que quisiéramos que en este nuevo proyecto de ley se vean y que también las organizaciones de forma independiente, autónoma y contando con el criterio de las personas migrantes organizadas trataremos de impulsar. Este es un esfuerzo, entonces, como les decía, que estamos animando 10 organizaciones. Voy a comentarles brevemente cuáles son las organizaciones que formamos parte: la Asociación de Trabajadoras Domésticas, Astradomes, la Red de Mujeres Nicaragüenses en Costa Rica, la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Ciudad Quesada, el Partido de los Trabajadores, el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el Centro Feminista de la Información y la Acción, la Asociación Merienda y Zapatos y Servicios de Educación y Promoción Juvenil, así como el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica. Les quería compartir toda esta información porque es una forma de motivarnos juntos y juntas para seguir impulsando acciones colectivas, bloques de trabajo de organizaciones y otros sectores que podamos seguir generando beneficios y un respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distingos de nacionalidad. Les informó Karina Fonseca del Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica para su querido programa La Mochila Viajera. Nos vemos en la siguiente edición.
Agradecemos a Karina y al Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, con quienes tenemos, ¿verdad?, una muy buena alianza para estos casos de migrantes que llegan a ese país y también para costarricenses que vienen a Nicaragua. Gracias por el apoyo, gracias por la información, gracias profesor por la información, también gracias a Joshua y a Tomás por haber compartido su experiencia y de esta manera hemos llegado al final de su programa La Mochila Viajera. Recuerden sintonizarnos el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana a través de los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes en controles por aquí en Radio Universidad, Jamie Callazo, y en Radio Veritas, Ernesto Galea. Y quien les habló, Maritza Vanegas Pavón.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a saludar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas malevantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Se muere estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante.
Somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero.